Olaya Rodríguez Fraga es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, España, facultativo especialista en análisis clínicos y doctorado en medicina y cirugía en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, investigadora en utilidad de la medición en plasma de biomarcadores cardíacos en pacientes con cardiotoxicidad por agentes antineoplásicos. Ha participado como investigador en el estudio multicéntrico Proyecto Cardiotox, ponente en simposios de cardiotoxicidad y en varias sesiones clínicas sobre marcadores cardíacos y cardiotoxicidad. Miembro Unidad Multidisciplinar de Cardio-Oncohematología en Hospital Universitario La Paz, ha recibido 2 premios de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica. En la siguiente entrevista conversamos con la licenciada Olaya Rodríguez Fraga sobre cardiotoxicidad y marcadores cardíacos.
Bienvenida al microscopio, Olaya, y muchas gracias por tu tiempo. En principio, para definir el tema, vas a hablar de cardiotoxicidad y del rol que juegan los marcadores cardíacos. Sería bueno hacer una introducción al tema.
Pues en primer lugar, agradeceros la invitación a poder participar en esta charla. Y bueno, la cardiotoxicidad sabemos que es un problema que está resultando de creciente interés, ya que todos sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y, por tanto, existe la necesidad de adoptar diferentes estrategias que resulten eficaces para su prevención y tratamiento. Por ello, la terapia contra el cáncer va a abarcar diferentes modalidades, como son la cirugía, la radioterapia y también el tratamiento quimioterápico. Y el objetivo de todo ello, al fin y al cabo, es curar la enfermedad, prolongar la supervivencia de estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Por tanto, en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado de manera considerable, tanto por los avances en el diagnóstico y los tratamientos precoces, pero sin embargo sabemos que estos tratamientos tienen unos efectos adversos en estos pacientes, y debido a este aumento en la supervivencia vamos a poder detectar esos efectos adversos a largo plazo. La cardiotoxicidad es una de las complicaciones muy frecuentes en el tratamiento, tanto con los agentes denominados como convencionales, como son las anticiclinas y los nuevos agentes. Este daño a nivel cardíaco se puede observar tanto a nivel central por la disfunción cardíaca propiamente dicha y también a nivel periférica, aumentando pues las alteraciones en el flujo hemodinámico y favoreciendo la aparición de trombosis. No obstante, también la radioterapia, cuando se administra principalmente pues a nivel torácico, por ejemplo en el tratamiento de linfomas a nivel mediastínico o en el cáncer de mama, sobre todo del lado izquierdo, pues tiene efecto a nivel de los vasos, produciendo daño endotelial que conlleva una disfunción. Y clásicamente se le ha clasificado la cardiotoxicidad como tipo 1, de tipo irreversible y relacionada con la dosis acumulada, se le ha atribuido a la terapia relacionada con las antraciclinas, y la tipo 2 como de una disfunción cardíaca de tipo reversible, no está relacionada con la dosis y se le ha atribuido principalmente pues al trastuzumab como tratamiento en el cáncer de mama. Esta se puede instalar tanto de forma aguda, subaguda o crónica, aunque no, principalmente nosotros vemos los efectos a largo plazo y lo que solemos ver y determinar son la disfunción sistólica o diastólica. Por lo tanto, existe una necesidad de realizar y someter a estos pacientes a un seguimiento cardiológico. Se realiza una historia clínica cardiológica y un seguimiento. Para ello, bueno, pues se ha observado la necesidad de una nueva disciplina, una subespecialidad como es la cardio-oncología, para la identificación de estas complicaciones. Normalmente lo que se suele realizar es un seguimiento con técnicas de imagen, como son la ecocardiograma, en el que se mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El problema que tiene principalmente es que tiene una baja sensibilidad diagnóstica en estadios tempranos y no se observan cambios considerables en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo hasta que no se ha producido un daño considerable. Por ello se están estudiando pues, tanto nuevos parámetros ecocardiográficos novedosos y el principal interés creciente en la determinación de biomarcadores cardíacos en sangre para la determinación de pacientes con riesgo de sufrir cardiotoxicidad. En este contexto, los principales biomarcadores estudiados son las troponinas cardíacas como biomarcador de lesión y el NT-proBNP como biomarcador de función. Con respecto a las troponinas, tanto la isoforma I como la T, sabemos que por hoy son los biomarcadores de elección en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. No obstante, los ensayos utilizados para su determinación en los últimos años pues han sufrido uno de los mayores progresos tecnológicos. Estas mejoras y avances de las características metodológicas han conllevado a desarrollar lo que hoy por hoy conocemos como los ensayos de alta sensibilidad, que al aumentar el límite de detección nos han permitido mejorar el diagnóstico y pronóstico del síndrome coronario agudo en general y en particular el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. También este aumento de la sensibilidad nos han permitido establecer otras condiciones o patologías de origen tanto cardíaco como no cardíaco que cursan con un aumento en la concentración sérica de troponina, como son pues, la cardiotoxicidad por quimioterapia, que es una de la larga lista que ha sido recientemente publicada, entre otras, en la tercera definición universal del infarto agudo de miocardio, publicada en el 2012. La principal aplicación clínica de las troponinas como biomarcadores de cardiotoxicidad la hemos visto que está siendo analizada en múltiples estudios que se están publicando exponencialmente todos los años y en todos estos estudios se han utilizado tanto ensayos, podemos denominarlo como convencionales o contemporáneos, como también ensayos de alta sensibilidad. Y en la gran mayoría nos han demostrado que juegan un papel importante para el diagnóstico de la cardiotoxicidad, ya que se ha visto que concentraciones elevadas mantenidas se han relacionado con el daño miocárdico en estos pacientes que están tratados pues, con quimioterapia que es potencialmente cardiotóxica.
Olaya, ¿qué valor añadido proporcionan los métodos de alta sensibilidad tropos frente a las convencionales en este contexto clínico?
Bueno, los métodos de alta sensibilidad se han estudiado, hay muchísimas publicaciones respecto a comparando la determinación de biomarcadores cardíacos, comparando los métodos convencionales para la determinación de troponina frente a los métodos de alta sensibilidad, y en los que se ha observado que los métodos de alta sensibilidad, por esta mejora en los últimos años el aumento de los límites de detección, la mejora de la sensibilidad analítica, al permitirnos medir concentraciones de troponina en sangre muy bajas en pacientes que no presentan una lesión isquémica, pues nos ha permitido detectar, identificar pacientes con riesgo de sufrir cardiotoxicidad.
¿Y se observan diferencias entre métodos de alta sensibilidad para troponina TEI? Y si los hay, ¿a qué se deben?
Sí, en las diferentes publicaciones, no obstante, en nuestro centro también estamos realizando un estudio sobre la identificación, el valor de los biomarcadores cardíacos en pacientes bajo tratamiento quimioterápico y sí que se han observado diferencias entre los métodos de alta sensibilidad entre troponina T y troponina I e incluso pues, entre diferentes ensayos para troponina I. Las diferencias entre troponina T y troponina I pueden ser debidos principalmente, pues creemos que pueden ser debido a la distinta cinética de liberación, también a las diferencias en el metabolismo y eliminación de la troponina TI son diferentes. Y en el caso de las diferencias entre los distintos ensayos de alta sensibilidad para troponina I, yo creo que la principal el principal efecto es debido a la falta de estandarización que sufren, sufren los métodos de alta sensibilidad debido a la variabilidad de anticuerpos utilizados en los ensayos y a la elección de diferentes epítopos.
¿Qué papel juega el NT-proBNP?
En la mayoría de estudios, otro de los principales biomarcadores cardíacos que se ha estudiado es el NT-proBNP como biomarcador de función cardíaca, y en ello pues influyen de forma significativa en los valores de la concentración de NT-proBNP, influye mucho la edad y el sexo, y se ha observado que también es importante saber en qué momento se ha de realizar la determinación del NT-proBNP, ya que se ha observado que si se realiza la extracción una vez realizado el tratamiento, como se, en la infusión del tratamiento quimioterápico se utilizan grandes volúmenes de. Se infunden grandes volúmenes, los valores pueden permanecer elevados durante las siguientes horas, incluso los primeros días, pero debido a un efecto de hemodilución, e incluso también se ha observado que existe un efecto por el peso corporal. Con lo cual, existen resultados muy discordantes y no se puede establecer que tengan un valor predictivo en este tipo de pacientes.
¿Es correcto utilizar como punto de corte el P99?
Sí, se ha establecido como punto de corte en la mayoría de los estudios el valor del percentil 99 como punto de corte, ya que no existe otro punto de corte en la determinación para la troponina cardíaca. Y este punto de corte, el percentil 99, se ha establecido para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Creemos que bueno, podría resultar interesante establecer un punto de corte para este tipo de pacientes en este contexto clínico. Pero hoy por hoy no podemos utilizar otro que no sea el percentil 99, el P99, ya que no existe otro.
Hola, ya. Te invito a hacer un pequeño corte. Nos encontramos en un minutito nomás para seguir hablando de cardiotoxicidad y marcadores cardíacos. Un minuto nomás y estamos de vuelta.
Continuamos conversando con la licenciada Olaya Rodríguez Fraga, investigadora en utilidad de la medición en plasma de biomarcadores cardíacos en pacientes con cardiotoxicidad por agentes antineoplásicos.
Aquí seguimos desarrollando cardiotoxicidad y marcadores cardíacos. Olaya, ¿sería acertado estratificar el punto de corte por sexo o por edad?
Sí, en las últimas recomendaciones en el uso, sobre todo, de valores de troponina, en el uso de ensayos de alta sensibilidad, se recomienda utilizar el P99, el percentil 99, estratificado por sexo, ya que se ha observado que en la mayoría de los ensayos de alta sensibilidad, hoy por hoy ya viene estratificado por sexo, ya que las mujeres presentan unos valores del P99 inferiores a los de los hombres. No obstante, se están realizando estudios para ver bueno, pues el número de pacientes que se infradiagnostican, de pacientes mujeres que se infradiagnostican en el contexto del síndrome coronario agudo. Por lo tanto, también en pacientes con riesgo de sufrir cardiotoxicidad, creo que también sería interesante estratificarlo por edad y por sexo y por edad. Se han visto que hay estudios que demuestran que estos valores de troponina, de concentraciones de troponina, aumentan con la edad. Y no obstante, aunque el cáncer vemos que aparece en cualquier edad, pero bueno, en los pacientes más susceptibles de presentar este tipo de patología, bueno, son pacientes con edad más avanzada y quizás, bueno, pues los valores de concentración de troponina, este punto de corte, serían más elevados en los pacientes que lo presentan con edad más avanzada.
¿Qué otros biomarcadores se pueden usar para detectar cardiotoxicidad?
Pues aparte de los ya anteriormente citados, se han estudiado principalmente la galactina 3, que sabemos que es un biomarcador que participa en la remodelación cardíaca, y se ha estudiado principalmente como un biomarcador de fibrosis en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha utilizado como para el diagnóstico, pronóstico en este tipo de pacientes, pero también hay algunos ensayos, algunos estudios en los que se ha utilizado para ver qué rol juega en los pacientes en la detección de cardiotoxicidad en pacientes bajo tratamiento quimioterápico. No obstante, los resultados no son muy concluyentes y no se ha visto que presenten un valor añadido respecto a la troponina y al NT-proBNP, cuyos resultados también he comentado que no son concluyentes. Pero también cabe destacar que los estudios se han realizado con un seguimiento a relativo corto plazo y quizás, bueno, pues sería interesante realizar su determinación y ver qué papel juegan a mayor largo plazo.
La pregunta de los pacientes, ¿es reversible la cardiotoxicidad asociada a la quimioterapia?
Sí, bueno, pues como he comentado anteriormente, bueno, la cardiotoxicidad se clasifica como tipo 1 o tipo 2 en función de su irreversibilidad. Se ha visto en nuestro centro, hemos observado en nuestros pacientes que se produce un pico máximo en las concentraciones de troponina. Se ha visto en una serie larga de pacientes que se produce a los 3 meses un pico de las concentraciones de troponina que luego disminuye. Y esto nos da una idea acerca de la reversibilidad del proceso, en el que, bueno, pues a lo mejor la dosis acumulada o en el momento en el que se haya recibido ese tratamiento quimioterápico, pues se puede ver que se produce un daño miocárdico, pero que luego es fácilmente recuperable y los valores en muchos de los pacientes disminuyen y vuelven a disminuir por debajo de ese punto de corte del percentil 99.
Olaya, ¿tendría que incluirse la determinación de troponina en las guías de práctica clínica hemato-oncológicas? Y si fuera así, ¿cada cuánto tendría que medirse?
Pues ese es el principal dato de interés que tenemos, por ello la realización de estos estudios. Se puede observar que en los últimos años el número de estudios acerca de la utilidad de los biomarcadores cardíacos anualmente es muy creciente, el número de publicaciones. Y hoy por hoy, en las guías de práctica clínica, en el seguimiento de estos pacientes oncológicos, en las guías oncológicas y hematológicas, no está establecida la utilidad de la determinación de los biomarcadores en el seguimiento de estos pacientes. No obstante, en casi todos los estudios se ha observado que la determinación de troponinas por métodos de alta sensibilidad tienen un valor predictivo negativo superior al 90% en pacientes que presentan valores persistentes de troponina por encima del percentil 99, y ello pues presenta muchas ventajas respecto al seguimiento por técnicas de imagen, como son el ecocardiograma. No obstante, no creemos que se haya de limitar la utilidad del ecocardiograma en el seguimiento, pero sí que estos biomarcadores podrían añadir un valor pronóstico y sobre todo una identificación precoz, y además presentan otras ventajas, como que son métodos poco invasivos, son menos costosos que las técnicas de imagen, no necesitan un personal muy especializado y se puede realizar prácticamente en cualquier laboratorio que pueda determinar troponina para en el laboratorio.
¿Qué perspectivas de futuro hay de esta práctica?
Bueno, que existen muchísimos, un número muy, muy creciente de estudios que se está realizando para ver la utilidad de estos biomarcadores. Se están estudiando, incluyendo nuevos biomarcadores para ver la utilidad diagnóstica y sobre todo en esa identificación precoz. Se están estudiando nuevos biomarcadores como galactina 3, mieloperoxidasa, el DST2, el GDF15, pero no obstante ninguno de ellos todavía ha mostrado una utilidad superior a la que presentan las troponinas cardíacas, sobre todo los métodos de alta sensibilidad.
Muchísimas gracias, licenciada Olaya Rodríguez Fraga, por esta participación en el microscopio, y vamos a colocar junto a esta nota material de consulta y contarle a la gente que también nos habías dicho que estabas dispuesta a responder cualquier tipo de consulta o pregunta que tengan los oyentes sobre este tema, que es realmente de punta. Muchísimas gracias de vuelta por tu participación.
Pues gracias, Silvana. Hasta luego.